101.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Habla Claudia Sheinbaum.
Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia. Pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo. Que ganen las y los diputados, senadores y todas y todos los candidatos de Morena. Para seguir construyendo un país más democrático. Para que a México le siga yendo bien. Para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Morena.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena.
Voces y vidas. Canciones, historias, voces inolvidables que se quedan plasmadas en las notas del mundo de la música. Porque detrás de una voz siempre hay una historia que contar. Escúchenos todos los sábados de 20 a 21 horas por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Negocios, violencia,
equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Buenas tardes a todas y todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Yo soy Óscar García y en la transmisión del día de hoy tenemos dos invitados, al licenciado Mariano Bernaquia y al licenciado Óscar Tamayo, con quienes estaremos conversando sobre los temas colaboración interinstitucional y políticas públicas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo se encuentran, Mariano?
Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá.
Muchísimas gracias. Óscar, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez.
Muchas gracias por acompañarnos en este su programa. Antes de iniciar de lleno con nuestra charla, quiero presentar a nuestro primer invitado, el licenciado Mariano Bernaquia, quien nos visita desde Argentina. Compartiendo parte de su semblanza, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina, con una maestría en Integración y Cooperación Internacional por parte de la Universidad Nacional de Rosario. Además, se desempeña como docente en problemáticas contemporáneas de la ingeniería en computación en la Universidad Nacional de Rafaela y es responsable de los intercambios académicos internacionales dentro de esa misma universidad. Adicionalmente, cuenta con diplomados en cuestiones de gobernabilidad y cooperación internacional. Actualmente, se encuentra realizando una estancia en nuestra Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, gracias a la beca del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano de Investigadores, en los cuales se está impartiendo clases de licenciatura en Estudios Internacionales y además realiza una agenda de intercambio de experiencias en la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS. Esto con posibilidad de la firma de un convenio de colaboración interinstitucional entre ambas universidades. Mariano, para iniciar a contextualizar a nuestros radioescuchas, preguntarte, como pregunta muy básica, ¿qué sería la colaboración institucional y cómo se ha ido desarrollando en el ámbito académico?
Bien, primero, nuevamente muchas gracias por la invitación. Respecto de la colaboración institucional, las universidades hacemos nuestras relaciones internacionales mediante la firma de convenios con otras universidades de todo el mundo. Particularmente mi universidad, que es la Universidad Nacional de Rafaela, que es una universidad joven, que está cumpliendo 10 años, ahora en el 2024, se relacionan mediante estos convenios. Entonces, la idea es que estos permitan el intercambio entre estudiantes, docentes, personal administrativo, y también que se realicen diferentes acciones, como diplomados o carreras conjuntas y diferentes acciones de cooperación internacional. Es, digamos, el marco o el paraguas legal para poder realizar todo este tipo de acciones. Y se ha ido desarrollando progresivamente. Ya la universidad nació universal, desde el principio se hicieron convenios, y particularmente ahora creo que es la mejor forma que tenemos para conectarnos con el mundo y para poder ofrecer a nuestros estudiantes, profesores y personal administrativo una experiencia verdaderamente internacional y que se vuelvan profesionales globales.
Ahora bien, en el trayecto de lo que nos has comentado, ¿cómo consideras la relación entre las universidades públicas, primero dentro de la misma Argentina y ahora, bueno, en este intercambio latinoamericano?
Bien, es una muy buena pregunta, porque la colaboración entre las universidades públicas, primero en Argentina, es fundamental, porque en nuestro país todas las universidades públicas son gratuitas, todos los que quieran pueden ingresar sin tampoco rendir un examen de ingreso. Entre todas las universidades públicas tenemos instancias de coordinación, intercambiamos también experiencias, participamos en actividades conjuntas para fortalecer el sistema público universitario argentino, que de hecho en Argentina son más las universidades públicas que las universidades privadas, tenemos actualmente unas 62. Entonces, entre todas trabajamos para poder asegurar una educación de calidad para todos y todas nuestros y nuestras estudiantes. Y particularmente con la Universidad Autónoma de Sinaloa, que si bien entiendo también es pública, la colaboración es muy importante porque conecta a estudiantes, docentes y personal, tanto de Rafael en mi caso, como de Culiacán y de todas las sedes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para poder conectarse entre sí y poder no solo tener una experiencia profesional, pero sino también una experiencia cultural entre ambas universidades y entre ambos países.
Así es. Bueno, ahora creo una pregunta obligada respecto a todo el tema que se vive en la actualidad en Argentina, la situación política. Preguntarte, ¿cuáles son las perspectivas actuales de Argentina a partir de la llegada de Javier Milei a la presidencia? Recordemos, bueno, en México ha llegado la información sobre este cese al presupuesto a la educación superior pública. ¿Cómo son las perspectivas allá en Argentina?
Es otra muy buena pregunta, porque de hecho, como todos saben, Argentina es un país que tiene un proceso de inflacionario muy grande, y eso lo que representa es que se pierda poder adquisitivo sobre los gastos del día a día. Y para las universidades públicas, el gobierno había congelado el presupuesto para las universidades públicas a octubre de 2023, entonces los gastos de funcionamiento de las universidades públicas no alcanzaban y se necesitaba una actualización por inflación para que puedan realizar tareas tan básicas como pagar las facturas de luz y también la renta de los edificios si así era necesario. Por eso yo creo que la perspectiva actual es muy desafiante. De hecho, las universidades públicas estamos reclamando que nos actualicen el presupuesto y también nos permitan seguir realizando obras públicas, porque todas las construcciones de edificios universitarios en todas las universidades públicas del país se ha detenido. Entonces, es un plan de lucha conjunto para poder solucionar esta situación. Así que esperemos que pronto podamos mejorar nuestra situación y poder no solamente seguir con el funcionamiento, sino también seguir apostando a la internacionalización, que eso es algo muy importante para nosotros.
Por supuesto, y por parte, bueno, de nosotros que formamos parte de la Facultad de Estudios Internacionales, como estudiantes, estar al pendiente de la situación, del desarrollo de esta problemática, y pues en espera de que realmente todo resulte favorable para el bien del pueblo argentino. Sí. Ahora bien, retomando un poquito el tema nuevamente sobre el convenio de la UAS y la Universidad Nacional Rafaela, ¿cómo son los procesos de vinculación, los mecanismos que hay para establecer los convenios, los acuerdos? Platícanos un poco más sobre este tema, por favor.
Bien, de hecho los mecanismos son varios, y particularmente yo estoy por el Programa de Intercambio Académico Latinoamericano, o PILA, que lo que hace es unir a universidades de toda América Latina. Y ese contacto que empezó de manera, hasta así decirlo, casual, porque fue una asignación automática, permitió que yo, estando acá de manera presencial, pueda establecer contactos y podamos avanzar con la firma del vínculo. Por eso creo que los intercambios presenciales son fundamentales para esto, para conocerse, para generar relaciones, y gracias a esto ya estamos en el proceso de firmar el convenio y esperamos tenerlo listo para finales del próximo mes.
Y, por ejemplo, respecto a esta parte del programa latinoamericano, ¿nos podrías contar si es únicamente para personal docente, si incluye también a alumnos, o cómo es más o menos tu proceso para que la audiencia conozca por si se encuentra interesada en investigar un poco más sobre esto?
Exacto. PILA, de hecho, es para estudiantes, es para docentes, es para investigadores y es para personal administrativo. Así que todos los claustros y todas las personas que están en la universidad lo pueden hacer. PILA es uno de los programas en los cuales está inserta la UAS. Así que es súper recomendable por si quieren aprovechar, porque les daría la oportunidad, por ejemplo, de venir a Argentina a hacer una experiencia de intercambio estudiantil o docente o de investigación.
Muy bien. Y bueno, ahora bajo una perspectiva más personal, ya más inmerso en la experiencia, ¿cómo es que propondrías el incentivo de la comunidad estudiantil para realizar su movilidad internacional dentro de la universidad en la que tú estás?
Exacto. Yo siempre lo que le digo a los estudiantes, y siempre paso aula por aula para promocionar los intercambios, yo lo que les digo es que no es solamente estudiar, porque si bien es una experiencia académica, también es una experiencia cultural, porque les da la oportunidad de conocer otra cultura, de conocer otras personas, ya de la forma de comer, de la forma de expresarse, un montón de cosas, y yo creo que es una oportunidad única en la vida. Más por PILA, porque PILA es con beca, es con beca de manutención, de alojamiento y alimentación. Entonces, realmente da una oportunidad para hacer una experiencia que hace crecer mucho como profesional, pero también como persona.
Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Es importante que, bueno, nosotros como alumnos de estudios internacionales siempre está la espinita del deseo de salir del país. Y bueno, qué mejor que, dentro de lo que yo conozco, Argentina es una de los países cuyo enfoque en las ciencias sociales es muy particular. Entonces, bueno, a partir de ahí enriquecer las experiencias, el conocimiento. Me comentaban fuera del aire que va a haber una conferencia que vas a impartir el día jueves en la facultad. ¿Me podrías comentar un poco sobre esto?
Exacto, gracias por hacerme acordar porque me olvidé. La idea es el día jueves a las 10 de la mañana, probablemente en el auditorio de la Facultad de Estudios Internacionales. Voy a platicar sobre la misma situación de Javier Milei en la presidencia de Argentina, abordando no solamente la cuestión de las universidades, sino también cuestiones políticas y económicas, que son muy importantes y marca la agenda de la Argentina de los últimos 6 meses.
Así es. Entonces, para que quienes nos escuchan, tanto alumnos como personal docente, estén al pendiente. Y bueno, recuerden que está esta conferencia programada para el día de mañana. Ahorita tenemos que ir a un corte. Rápidamente mencionarles nuestras redes sociales, donde podrán contactarse con nosotros, enviarnos sugerencias. Les recordamos que en Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como Agenda Global Facul, en donde estaremos interactuando con la comunidad universitaria. Vamos a un corte y continuamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
México ya despertó. Estamos en la recta final y vamos a ganar. Lo sabes tú y lo saben ellos. Tendremos un México unido y en paz. Tú mereces un gobierno que te escuche, te cuide y te defienda. Este 2 de junio, escucha tu corazón. Vota por la vida, la verdad y la libertad.
Vota Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Rumbo al tercer informe. Eje 4. Gestión y administración de calidad. Fortalecer los procesos de gestión y administración bajo el distintivo de calidad en la UAS para consolidar los procesos de planeación, programación y presupuestación financiera sobre la base de una planeación estratégica, participativa y de mejora continua que permita reconocerla como referente internacional en el ámbito educativo por sus indicadores institucionales. Con visión de futuro 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Estamos de regreso en Agenda Global. Yo soy Guillermo Gallardo y le recordamos que los temas de hoy son movilidad internacional y políticas públicas. Antes de seguir con nuestros invitados, vamos a escuchar nuestra sección de noticias sobre algunos de los acontecimientos más relevantes en el ámbito internacional de la última semana. Adelante con las noticias.
Estas son las 5 internacionales.
1. Inician funerales del presidente de Irán. El pasado martes 21 de mayo en Irán se realizaron los funerales del presidente Raisi y otros fallecidos en un accidente de helicóptero. Las autoridades descartan las celebraciones públicas con una fuerte presencia policial en las calles de la capital.
2. Reconocimiento oficial de Palestina por España, Irlanda y Noruega. España, Irlanda y Noruega reconocerán oficialmente a Palestina como Estado independiente este 28 de mayo. Este paso histórico busca promover la paz y la estabilidad en la región, respaldando los esfuerzos diplomáticos para una solución justa al conflicto israelí-palestino y apoyando la autodeterminación palestina.
3. España retira embajadora en Argentina. El 21 de mayo, el gobierno español retiró a su embajadora en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, tras tensiones diplomáticas con el presidente argentino Javier Milei. Milei acusó a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, de corrupción, considerando un ataque personal. España consideró la conducta de Milei inaceptable.
4. Veredicto sobre el asalto a la embajada mexicana en Ecuador. La Corte Internacional de Justicia de la ONU rechazó emitir medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito. El tribunal consideró que no había un riesgo real e inminente que justificara tales medidas, enfatizando la importancia de respetar las sedes diplomáticas.
5. Israel bombardea campos de refugiados en Gaza. Un ataque aéreo israelí en el campamento de refugiados de Tal al-Sultán en Gaza ha dejado más de 50 muertos y numerosos heridos. Las autoridades informan que la mayoría de las víctimas son civiles, incluyendo niños, aunque el ejército israelí alega que el objetivo era militar. Organizaciones humanitarias denuncian crímenes de guerra por la falta de objetivos militares en la zona atacada.
Estas fueron las 5 internacionales.
Gracias por mantenernos informados en la Agenda Global. En este segundo bloque vamos a conversar con el licenciado Óscar Tamayo, licenciado en Políticas Públicas, graduado por honores en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Reconocido con la medalla Luis Fernando Aguilar Villanueva, ha participado como asesor político y electoral en los procesos electorales locales del 2018, 2021 y 2024, asesor electoral en STASE y STASAC, y asesor de la Secretaría de Educación y Cultura del Sindicato del STASAC de 2020-2022. Actual alumno de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Actualmente, se encuentra desarrollando la investigación titulada Incidencia del Sistema de Creencias de los Actores en el Cambio de Política Pública. Estudio de caso del cambio de proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Óscar, para contextualizar y lograr un mayor entendimiento sobre el tema de investigación, nos gustaría que nos explicara qué son las políticas públicas y sus enfoques tradicionales.
Sí, muy bien. Buenas tardes. Primero que nada, las políticas públicas son o tienen diferentes explicaciones. A mí siempre me gusta dividirlas en dos grandes explicaciones, que son de una parte empírica o lo que nosotros vemos día a día y de una parte académica. Quisiera comenzar con lo que nosotros observamos día a día. el gobierno decide e implementa diferentes acciones a diestra y siniestra. Sabemos que actúa y tiene que actuar diariamente. Sin embargo, las políticas públicas lo que se encarga en el ámbito práctico es de explicar por qué el gobierno decide y actúa de esa determinada manera. Obviamente, no todas las acciones se van a considerar como una política pública, ¿no? Podemos atribuir ciertas características como que hay un proceso lógico, racional detrás de las decisiones de los gobiernos, hay un proceso de construcción de objetivos, metas e incluso algunos valores. Ya desde un ámbito académico, las políticas públicas surgen en 1951, no es tan nueva la disciplina. Harold Laswell, en concreto en Estados Unidos, propone lo que se llamó las ciencias de las políticas. Las ciencias de las políticas se dividió en dos grandes dimensiones: el conocimiento en el proceso de políticas, de las que se deriva el análisis de políticas públicas, y el conocimiento del proceso de políticas, de los que se derivan los estudios de política pública. La gran diferencia entre estos dos, el análisis y los estudios, es que los análisis se concentran más en la cuestión técnica y la calidad de las decisiones de los gobiernos. Los estudios de política pública lo que tratan de explicar es el proceso decisorio y los actores involucrados en él, y todos los elementos relacionados con la decisión propiamente.
Excelente. De hecho, sí, precisamente el auge, bueno, el comienzo del estudio de políticas públicas, ya sea a partir de que se necesitaba, como bien decía Laswell, el conocimiento de IE en ciencia para decidir y ciencia para conocer el proceso decisorio. Bueno, a partir de la evolución de los enfoques teóricos, más allá de los tradicionales y el proyecto de racionalidad que imperaba en los años 50, ¿cómo es que entiende el cambio de política pública?
Sí, es qué bueno que lo comentas. Justo el enfoque tradicional de las políticas públicas lo arrastra Harold Laswell junto con otros teóricos en 1951. Pero el cambio de política pública como tal es una perspectiva analítica que se deriva de la política pública, que curiosamente ese sí es más novedoso, es más moderno, ya que en la década de los 90 fue cuando empezó a desarrollarse esta perspectiva del cambio de política pública. Durante muchos años lo único que se preocupaba la academia en torno a esta disciplina era racionalidad, eran criterios técnicos. El cambio de política pública, en contraste, elimina todos estos criterios y lo que busca es explicar por qué cambian las políticas públicas a partir de los estudios de política. Para esto hay algunos factores con los cuales se explica el cambio, algunos que son incluso de una perspectiva más subjetiva de los actores, por ejemplo las creencias, los aprendizajes, la argumentación, los valores o los símbolos. Recordemos que en toda política pública es muy importante esto. Los criterios técnicos, incluso decía Gian Domenico Maione, son innecesarios. Lo que se centra en explicar las políticas públicas muchas veces son los procesos argumentativos, la capacidad argumentativa. Entonces, a través de estos factores es que el cambio de política pública ha sido explicado.
Oh, por supuesto, y de hecho me recuerda lo que menciona con lo que refería Maione en torno a la retórica que se imperaba dentro del proceso decisorio. E incluso recientemente la autora Deborah Stone hablaba de que la racionalidad yace a partir de la lucha política, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a lo que ya ha mencionado usted, pues nos gustaría que nos platicara sobre su tema de investigación, de maestría.
Sí, desde luego. Me da mucho gusto platicar sobre estos temas porque, primero, para incentivar la investigación, que es muy importante, y a todos los jóvenes, pues, invitarlos a que continúen sus estudios a través de un posgrado y la investigación. En concreto, esta investigación que estoy desarrollando en la maestría de la UNAM trata de explicar un cambio de política pública. Se recupera un estudio de caso, que bien lo mencionaste, es el cambio del proyecto de aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Todo el mundo sabe que se canceló el aeropuerto de Texcoco. Todo el mundo sabe que se construyó el AIFA, el actual aeropuerto. Sin embargo, lo que no todo mundo sabe, y ni siquiera el mismo presidente sabe, son las razones detrás de por qué se hizo este cambio. Esta investigación lo que trata de explicar es que el cambio de política pública se relaciona bastante con los sistemas de creencias de los actores. se recupera un marco teórico, que es el marco de coaliciones promotoras, que explica este cambio, y los sistemas de creencias van a tener un rol bastante importante en toda política pública. Esto, aunque pueda parecer algo obvio, en los estudios de política pública no era así. Siempre tenía un enfoque bastante tradicional y bastante técnico sobre las decisiones. Incorporar cuestiones subjetivas de los actores en los análisis y en los estudios de política pública colaboran bastante para explicar por qué cambian las cosas en términos reales. La investigación, haciendo un proceso de lo que se ha hecho, se ha trabajado, es muy curioso porque, recreando un poco el proceso decisorio, el presidente sabemos que no estaba de acuerdo con el aeropuerto de Texcoco y principalmente atribuía que había corrupción detrás de la obra. Sin embargo, cuando él llegó a la presidencia, en la investigación descubrí que consultó a 3 especialistas cercanos de él: Javier Jiménez Espriu, Carlos Ursúa y Alfonso Romo. 3 especialistas, uno en finanzas, uno, digamos, asesor político, y otro de transportes. Les pidió un dictamen para saber si continuaba o no el proyecto, y la gran sorpresa es que los 3 especialistas cercanos le dijeron que tenía que continuar con Texcoco. Sin embargo, él dijo que no era suficiente, el presidente comentó, no era suficiente para hacer la continuidad del trabajo. Si tú preguntas por qué cambió, no hay criterios técnicos que avalan la decisión. El sustento científico y técnico detrás de la decisión, de las decisiones de gobierno, siempre tienen que ser la prioridad, como tú bien sabes, y me imagino están estudiando precisamente eso. Pero ¿qué pasa cuando volteas a la realidad? Y la verdad es que los actores, muchas veces por cuestiones subjetivas, inciden en las políticas públicas sin saber. La teoría nos dice que las creencias van a ser un pilar importante en las políticas públicas porque van a orientar la actuación de los actores para moldear las políticas en función de su determinado sistema de creencias. ¿Y qué pasó en este caso? Lo que pasa es que el aeropuerto de Texcoco tenía esta visión del presidente de la corrupción. Sin embargo, no se pudo avalar, no se pudo demostrar, y aún así se hizo el cambio.
Comprendo. Entonces, usted realiza esta investigación con base en lo que menciona del sistema de creencias, ¿no? Y es muy importante analizar el cambio o el policy change, el cambio de las políticas públicas en la época contemporánea, porque es muy importante ir más allá de las visiones tradicionales o plenamente racionales de los años 50, 60. Y de hecho el tema del sistema de creencias refiere mucho a la cuestión de a qué le llama realmente corrupción el presidente, ¿no? Es decir, cuál es la concepción que tiene en torno a qué es la corrupción, quiénes son los responsables, y sobre todo, yo lo analicé a partir de una pirámide de los aspectos instrumentales que se tienen. Entonces, es muy interesante su tema. De igual forma, ¿ya lo está concluyendo? ¿Cómo va con el tema de la investigación?
Pues, pareces mi asesor de tesis, pero sí, porque me pide avances. Voy bien, afortunadamente vamos trabajando en eso. Digamos que está en la mitad de la investigación. Excelente. Ya se construyó el marco teórico, se seleccionaron las teorías, incluso se seleccionó también la metodología a utilizar. Ya en estos 2 semestres que restan de la maestría, pues, como bien saben, se va ya a la aplicación de los instrumentos. Incluso hay una propuesta que yo estoy haciendo en la investigación que a mi tutor le pareció bastante pertinente, que no solo me estoy quedando con el sistema de creencias, sino que estoy agregando una perspectiva teórica que también va a la par, que se trata de examinar el cambio de política pública a través de exactamente cómo cambió. Muchas veces estas investigaciones solo te dicen la política pública cambió por este factor y hasta ahí. Yo estoy intentando abonar más a eso, sino qué cambió en específico y qué criterios se relacionan con las creencias. Entonces es por eso que se está atribuyendo esta investigación.
De verdad está muy interesante y apasionante ir más allá de lo que idealmente o tradicionalmente se conoce en política pública. De verdad, felicidades, es algo que no cualquiera lo realiza. Mariano, una breve comercial sobre este tema de la fiesta latinoamericana, por favor.
Bien, voy a hacer una muy, muy breve invitación para no pasarnos con los tiempos. Mañana, a partir de las 10 horas, en la explanada de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, se va a desarrollar la fiesta latinoamericana, que está llevada adelante por estudiantes del tercer grado, del primero y el segundo semestre, a cargo del doctor Renato Sandoval, Renato Pintor Sandoval, así que están más que invitados, y yo me siento un invitado de honor, porque en el stand de Argentina voy a tener que preparar mate y asesorar sobre choripanes, así que si quieren venir, están más que invitados, va a ser una muy buena experiencia.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por su presencia en este programa y a toda nuestra audiencia que nos escucha esta semana. Los esperamos en nuestra siguiente transmisión, como cada martes en punto a las 2:30 de la tarde. Soy Guillermo Gallardo y hasta la próxima.
Gracias. Gracias.